three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arracha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 814. Ya, se me nota otro tono porque ya, Miquel, como dice nuestro querido compañero Gresca, estamos ya...
acabando la temporada, ya, qué poco queda ya. Hola, ¿qué tal, Diego Sendino? Es que poco falta para acabar la temporada.
Pues sí, la verdad que sí. De hecho, los colaboradores que vamos a tener en este programa sí van a repetir, pero ya los del siguiente programa ya...
Ya será el último, sí.
Ya les decimos adiós por esta temporada. Ajá. Hoy, por cierto, vamos a hablar de una de las citas ineludibles, uh-huh. De hecho va a ser nuestro primer tema ahora mismo, en segundos,
en un momentito, sí.
Que va a ser el Congreso de Euskal Hack, que celebra la octava edición.
Sí, es una maravilla, además es un sitio maravilloso y es unos contenidos que son una gozada porque se traen gente de primerísimo nivel y aparte de eso la gente hace contactos allí, está muy bien, es una cosa muy, yo lo recomiendo a todo el mundo.
Pues de ello vamos a hablar en un segundo, también de podcast, que va a ser nuestro tema de después, GNU Linux y las noticias tecnológicas, todo ello en esta edición de Enredando. ¿Comenzamos?
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y como decíamos al inicio de este programa, el primer tema que nos toca es el de ciberseguridad, pero en este caso en un cambio un poquito más especial, porque no vamos a hablar estrictamente de un tema de ciberseguridad, sino que vamos a hablar con Euskal Hack, de Euskal Hack, de su evento, principal, que es el Euskal Hack Security Congress. Para ello, pues como siempre tenemos la grata compañía de Robert Arrastaldeón.
Arrastión.
Hola, Robert.
Encantados, como siempre, de tenerte y de que nos hables. Pues no voy a sumergirme mucho en halagos, pero de un evento que nos gusta mucho, que
es muy chulo.
Lo que decíamos, Euskal Hack Security Congress, que este año cumple su octava edición.
Sí, sí, vamos a intentarlo. Haré las cosas lo mejor que pueda, pero estoy espesillo hoy. Ruego a los oyentes y a vosotros que me perdonéis.
No pasa
nada. Pues sí, hemos llegado a la octava edición del Congreso. Que por situarlo, centrarlo un poco, es un congreso para gente que se dedica a la ciberseguridad. No da igual que sean estudiantes, que gente que ya esté en empresa o gente que teniendo un conocimiento técnico importante se quiera acercar y bueno, pues ver si se le abre alguna puerta o si le suena alguna campanita y dice, hostia, esto es lo mío. Entonces, lo venimos celebrando en Donosti, siempre en la residencia Larain. Y bueno, pues todos los años escogemos con mucho mimo a un montón de ponentes que creemos que tienen interés las cosas de las que os van a hablar. No es el típico congreso de ciberseguridad de venta de producto, sino que es un congreso dirigido a transmitir conocimiento real de lo que está haciendo la gente en sus empresas respecto a la ciberseguridad, ¿no? Hay un montón de investigaciones y bueno, pues son, yo creo que de primer nivel en el ámbito de la ciberseguridad a nivel nacional y con algún ponente internacional de renombre.
Además, que dentro de los temas que intentáis tratar hay un poco de todo, ¿no? Desde las cosas quizá que pueden ser más básicas, como estoy leyendo por aquí, grabación de llamadas en Android, puede ser un tema como más habitual, más común, pasando por lo más de moda en este momento, que es la IA, porque la IA está en todas partes, ¿no?
Bueno, ya veremos cuánto tiempo seguimos haciendo el congreso, porque ya te digo que nos va a superar a todos. Pero bueno, sí que es verdad que escogemos charlas de todo tipo de temáticas, ¿no? Tenemos charlas muy de bajo nivel, muy de reversers, y luego tenemos charlas mucho más divulgativas, pues para que la gente, independientemente del nivel en el que aterrice nuestro congreso, pues tenga tres o cuatro charlas que diga, joder, pues me he enterado y me han gustado. Entonces, normalmente las charlas mal divulgativas suelen estar relacionadas con el cibercrimen y con análisis de investigaciones de grupos criminales, ¿no? Researchers, pues como Josep o como Mar Rivero, que nos vienen a hablar desde un alto nivel lo que está haciendo el cibercrimen, y luego tenemos charlas pues que ya son mucho más concretas y que requieren unos conocimientos técnicos más importantes, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a traer a dos personas que fueron muy sonadas. Porque bueno, pues tiene una investigación en la que rompen un protocolo de comunicación que es Tetra, que en principio, bueno, pues ya ahí hace falta entender de cripto, de cómo lo rompen y tal, y esa charla, por ejemplo, puede ser muy técnica. Y además, normalmente muchas de estas charlas son en inglés, porque al final se ha convertido en el idioma de comunicación estándar en la ciberseguridad. Y bueno, aunque sí que es verdad que tratamos de que parte de la charla si se da en inglés, las filminas estén en castellano o en euskera, y la charla, bueno, pues se dé en inglés, o al revés, ¿no? Que si tenemos ponentes que nos van a dar la charla en castellano, tratamos de tener la deferencia, ¿no? De que las slides estén en inglés, pues para que gente incluso de fuera que podría tener algún interés en venir, pues pueda seguir la mayor cantidad de las charlas posibles.
Un programa de charlas que se va a extender en dos días, el viernes 20 de junio y el 21 de junio también, hasta media tarde, digamos, y que, pues como decíamos, bueno, hay de todas las temáticas en todos los idiomas, y de forma, digamos, como muy lo que decíamos, muy técnica, pero también para que los temas queden claros y podamos sacar conclusiones muy muy interesantes de esas charlas, ¿no?
Bueno, incluso además de lo que es el panel de charlas, el propio viernes de 8 de la noche a 4 de la mañana hemos reservado un sitio, pues para que aquellos que se quieran apuntar y quedar un rato más, esto ya en un entorno mucho más informal y sin un contenido muy tasado, pues podamos estar juntos, tendremos una pequeña invitación así muy informal, y bueno, pues si alguien quiere venir con su portátil y contarnos algo, o si le apetece cacharrear un rato, pues seguramente llevamos algún gadget o alguna cosita pues para jugar, y esto lo llamamos GauHack. Y bueno, pues realmente es un poco, ¿no?, el colofón del viernes, que ya el sábado solemos tener solo charlas con menor horario, terminamos a las 5 de la tarde, y bueno, pues el GauHack es un poquito ese sitio de reunión en el que te puedes encontrar con gente que tiene los mismos intereses que tú y que, claro, con esos horarios pues no tiene muchas obligaciones en casa.
Y además el sábado por la mañana también hay diferentes talleres que son paralelos, que ahí sí que ya hay que escoger, pero que son quizá en un formato un poco más largo para entrar en materia de forma más profunda, ¿no?
A ver, un taller al final pues tiene una duración de 2 horas, tampoco, o sea, 2 horas dan para lo que dan, pero sí que es verdad que como una masterclass o como una profundización más allá de la charla, pues viene muy bien, y luego yo creo que están escogidos, ¿no?, pues con cierto gusto, de tal forma que va a haber temáticas para todo el mundo. Sí que es verdad que esos talleres serán en aulas de aforo mucho más limitado que lo que es el congreso, con lo cual, pues para garantizar la asistencia, pues habría que registrarse lo antes posible.
Mójate un poco, dime una charla o dos charlas que tú digas, estas dos son imprescindibles.
No te las puedes poner. A ver, me pones en un compromiso porque son tus amigos. Entonces,
ya lo sé.
Pero bueno, a mí personalmente la charla de Tetra me parece que es algo muy raro de ver en un congreso del tamaño como el nuestro, y me parece que es algo muy, 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 muy chula. Te voy a decir otra charla más que tiene que ver con rootkits de Linux, que a mí personalmente me flipa, que es la charla que da Stefan Berger, en inglés, claro, In Depth Study of Linux Rootkits, Evolution, Detection and Defense, que me flipa. Y luego, bueno, pues a ver, solo por lo buen ponente que es y el sentido del humor que suele aplicar en muchas de sus charlas, tenemos una charla de Pedro Candel, de Sauron, Hacking Crane's Mama, pues que, bueno, pues nos hablará de grúas y de los protocolos que usan para moverse. Y bueno, creo que nos va a traer una maquinita de una grúa y vamos a ver cómo cacharrea en directo, ¿no? Y cómo la grúa se mueve un poco igual al azar, ¿o no?
Oye, pues la verdad que muy muy interesante. La recomendación es clara, es decir, si os ha picado un poco el gusanillo sobre todo lo que hemos dicho, euskalhack.org/securitycongress, ahí está todo el programa completo y está muy muy interesante. ¿Os quedan todavía entradas? ¿Hay aforo disponible todavía?
Pues este año se agotaron prácticamente desde el primer mes, ha sido una locura, así que no sé si podremos liberar alguna última hora, si la gente anda un poco atento a la página web y conseguimos liberar alguna de alguien que nos diga que va a fallar o lo que sea, pues las pondremos a la venta, pero este año, vamos, prácticamente desde el principio hemos tenido el aforo completo.
Fíjate.
Cosas que pasan porque también es verdad que nosotros hemos escogido ser un congreso pequeño en volumen y, bueno, pues con cantidad y calidad, con lo cual parece que a la gente le está gustando el formato y tenemos asiduos que vienen repitiendo desde la primera edición y ya son 8.
Pues eso también es síntoma de buena salud, de que el congreso pues suscita interés y bueno, pues aunque quizá ahora mismo no haya entradas, quizá alguna se libere o si no
pues, alguno que no pueda ir igual se, pues en última hora, pues bueno,
y si no pues hay que mantener el ojo avizor para el próximo año,
estar atentos.
En cualquier caso, la recomendación es esa: Euskal Hack Security Congress, octava edición, 20 y 21 de junio de 2025 en el Colegio Mayor Olarain en Donostia. Pues Robert, esperamos que os vaya súper bien el congreso, nos veremos por ahí, por supuesto. Ajá. Intentaremos también hacer alguna cosilla con algún ponente que se ofrezca y sobre todo pues que sea un éxito y que podáis revalidar esa confianza que tienen los asistentes en vosotros, que yo creo que es, como decía, un muy buen síntoma de que funciona muy bien este evento.
Pues es que ricasco, la verdad es que nosotros ya estamos ilusionados y se va acercando la fecha, con lo cual estamos viendo un poco, ¿no?, el final del trabajo y a ver si se plasma como todos los años en algo presentable.
Seguro que sí, seguro que sí. Por cierto, no te vayas muy lejos, que dentro de un mes tienes que estar por aquí para el último programa de Enredando, así que vaya muy bien el congreso y nos vemos en un mes.
Muy bien, es que ricasco, chicos. Hasta dentro de un mes.
La informática que se escucha.
Momento de hablar de podcasting en esta edición de Enredando.
¡Mundo Podcast!
En una sección en la que hablamos de podcast de aquí, de allá, de todos los sitios, pero ajá, todos relacionados con el ámbito tecnológico. Y para ello, pues tenemos como siempre a Roberto, que es quien nos los busca, nos los encuentra y nos los trae. Arratsaldeon, Roberto.
Arratsaldeon, Kaixo, ¿qué tal, Miquel? ¿Qué tal, Íñigo?
Hola, Roberto.
Pues muy bien, encantados de tenerte como siempre y de que nos cuentes, a ver, ¿qué será un podcast de aquí, un podcast de allá?
¿Cuántos podcasts bilbaínos hemos traído por aquí?
Pues
yo diría que ninguno, ¿no? A lo mejor, ¿o?
Bueno, depende. No sé. Yo recuerdo cuando empezamos esta sección que hablamos de El Gato de Turín. El Gato de Turín cuenta como...
No diría yo que El Gato de Turín es bilbaíno, ¿eh?
De Vizcaya...
Sí, de Vizcaya y de Alemania.
No, de Suiza.
Se fueron para allá, pero son de aquí, ¿eh?
Uno de ellos, bueno, ahora está aquí.
El caso es que el de hoy es de Bilbao, del mismo Bilbao, ya lo hice desde el mismo título, porque es Reflexiones de un Geek desde Bilbao.
¡Hombre!
De Bilbao de toda la vida, vamos.
Este podcast a mí me suena.
Sonará, ¿de qué te sonará? Habrá estado en una Euskal Podcast.
Pero no voy a hablar yo de este podcast. Habla tú. Cuéntanos, ¿de qué va?
Bueno, pues a ver, Reflexiones de un Geek desde Bilbao es un podcast en el que Elías nos habla de tecnología combinado un poco con su día a día. Elías es especialista en automación. Automatización, perdón. Sí. Y en WordPress se tiene una empresa con un socio, etcétera. Además, Elías es DJ, por lo que además también mezcla muchas veces estos temas de su experiencia profesional con su vida personal y nos lo cuenta en el podcast.
Elías además lleva haciendo este podcast pues como de las primeras Euskal Pod que lo conozco yo, y aquello era 2018, y ya llevaba una cantidad de episodios importante, o sea que de hace bastante.
Básicamente lleva toda la vida, porque el primer episodio se publicó el 13 de agosto de 2012.
Joder. Hace unos añicos. 13 años. Madre mía.
Los episodios son breves. Tienen una duración de unos 10-15 minutos. Alguna vez se le va un poco, pero bueno, son episodios cortitos que hace que sea más fácil de llevar.
Y que además en todo este periodo ha habido algunos momentos en el que ha tenido algunas pausas y tal. Y ahora creo que hace como uno al mes, ¿no?
Sí. De hecho, antes hacía bastante más. Ha tenido una pequeña temporada de parón también. A ver, las cosas de la vida, cuánto episodio lleva haciéndose desde 2012. Pero es que, bueno, pues ha tenido una niña, creo que es. Ha tenido, pues tiene sus subidas, sus bajadas, y claro, eso afecta a la publicación del podcast. Y sí, ha habido un tiempo que ha estado sin grabar, pero ahora sí que se ha vuelto a animar y como que anda publicando un episodio al mes. Sí. Además, normalmente el podcast lo hace Elías y él solo, pero bueno, en alguna ocasión cuenta con la participación de Nelly, que es su pareja. Yo creo que el churumbel todavía es muy pequeñín para ver el podcast, pero seguro que en cuanto pueda también acaba cayendo.
A lo que ahora se la va a ver el micro igual, ¿no?
Sí, sí.
Pues es que es habitual en cuanto se puede al micro. De los últimos que ha hecho, porque en fin, tiene como decíamos un porrón de episodios, pero de los últimos que ha hecho, ¿cuáles son los que tú destacarías?
Sí, así por comentar de su vuelta, yo hablaría del que ha hecho sobre el Pixel 7, en particular el 7A, ¿no? Yo ando con el Pixel 6A, así que me suena mucho de lo que cuenta, y él habla del móvil que lo ha estado teniendo, lo ha cambiado finalmente, y destaca sobre él, por ejemplo, que le gusta mucho el software que tiene. Por ejemplo, una de las cosas que destaca es el tema del filtrado de llamadas para evitarte llamadas de spam, que yo también estoy de acuerdo, es una absoluta maravilla eso de poder ponerles, de que te llamen de un call center y poder ponerles el contestador, como quien dice, y que se tomen un poco de su propia medicina. Es una maravilla. Pero bueno, lo que no le gusta tanto es temas de hardware, ¿no? En particular, por ejemplo, se quejaba bastante del tema de la batería y algún tema más.
Lo típico.
Pues sí. Pero bueno, es un ejemplo de lo que suele ser el podcast de Elías, en el sentido de que él habla de lo que él prueba, de lo que él tiene. No es un podcast que se dedique a andar probando 50.000 móviles. Este es el móvil que ha tenido durante un tiempo y ahora pues estará otro tiempo con otro. Y cuando toque, a lo mejor habla de él. Pero no es este su contenido habitual, que el único que hace. Porque, por ejemplo, en el episodio 185 habla de automatizar registros de trabajo, ¿vale? Porque un conocido, un amigo, le dice, oye, necesito, me vendría bien que cuando tener un botón o algo que pudiera darle en el móvil y que eso me registrara en un calendario, un texto que yo le ponga y tal, en plan un registro de, yo qué sé, pues porque este amigo a lo mejor hace, no me acuerdo qué toca hacía, pero era alguna actividad, pues, por ejemplo, de registrar entradas en un sitio, registrar que había hecho tal cosa. Entonces Elías, con toda su experiencia, comenta varias alternativas que tiene utilizando herramientas típicas de automatización como Make o otras, ¿vale? Integromat, etc.
Uh-huh. De hecho, me está recordando que yo esto lo hice en su momento para... No quiero hablar de mí, pero lo hice para fichar en una empresa en la que no había sistema de fichaje, un botoncito mucho más sencillo y que eso, lo único que hacía era apuntar el día y la hora en un Excel, pero... Pero sí, la automatización y en todo tipo de cosas tiene un potencial tremendo hasta para eso, ¿no? Hasta para llevar nosotros mismos un control de cosas que quizá a otros pues no les interesa llevar, por lo que sea.
Claro, de hecho, pues eso, al final es una parte de la vida profesional de Elías, y sé que tema él se gana la vida en cierta manera con esto. Sé que, por ejemplo, para el decano del podcasting, Emilio Cano, él le ha hecho ciertas automatizaciones para seguir adelante con su trabajo, y bueno, pues ese es habitual. Y volviendo al tema y ahondando más, por ejemplo, en el episodio 183... habla en mucho detalle de Integromat, por ejemplo, que es una herramienta estilo Make, estilo etcétera, de estas que tú le pones una condición que va a hacer que salte la regla que definas, y eso va a hacer una serie de cosas. Pues a lo mejor, si el día sale soleado, quiero que me mandes un emoji de un sol, ¿vale? Uh-huh. O de que me mandes una canción a través de Integromat, de Telegram. Uh-huh. Todo este tipo de cosas se pueden hacer, tonterías así o cosas mucho más profesionales como las que explica Elías. Uh-huh. Pues... y en particular, por ejemplo, en este episodio habla de cómo esto le sirve en su trabajo de DJ para generar mismamente la agenda, para luego, una vez que lo ha realizado, generar la factura, etcétera. O sea, realmente soluciones profesionales con muy poca necesidad de conocer código, como dice. O sea, no hay que conocer hechizos extraños para uh-huh. llegar a hacer estas cosas que está explicando Elías, la verdad. Y él, uh-huh. él lo hace, lo explica de una forma muy, muy accesible.
Uh-huh. Pues la verdad que tiene unos usos muy interesantes. Además es que Elías de por sí a mí es un tipo que me cae bien, es decir, yo escuchando su podcast dije, este tipo me cae bien. Así, y en el tema profesional y tal, también yo creo que es un tipo muy
solvente. Es de Bilbao, o sea que
también es de Bilbao. Eso da un plus.
No, además Elías tiene un... Vamos a hacer que se ponga un poco rojo, pero Elías tiene una cosa muy buena a la hora de hacer podcast y en general de explicarse, uh-huh. y es que es de esas personas que sabe llevar muy bien un discurso y sabe muy bien los puntos que quiere tratar y a dónde quiere llevar, porque en ese tema de los podcasts es muy fácil divagar y dispersarse, uh-huh. sí. y empezar por un lado y acabar por otro y al final no haber contado nada. Y podemos decir que Elías es justo lo contrario. Uh-huh. Cualquier podcast de Elías está muy bien argumentado, muy bien explicado, y vas a llevarte unas enseñanzas al después de escucharlo. Vamos.
Muy bien. Pues ahí tenemos los piropos y la recomendación también, todo junto.
¿Dónde está?
Pues el podcast de Elías, obviamente, parte de su propia web, uh-huh. elíasgómez.pro. Pero también, bueno, como decimos en muchos casos, está disponible en la mayoría de los podcasts que puedes intentar añadirlo.
Pues, en fin, ¿qué deciros? Porque la recomendación es clarísima. Reflexiones de un Geek desde Bilbao es el podcast de Elías Gómez, que en fin, que habla de tecnología desde su punto de vista personal, y que os recomendamos muchísimo que lo escuchéis. Roberto, pues es que ricasco por traernos este podcast.
Muchas gracias.
Y ya te queda poco, porque para lo siguiente ya, final de temporada. Prácticamente.
Nada, a ver qué tenemos para el final de temporada. Y hasta entonces, ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha. We'll be right back.
Y continuando en esta edición 814 de Enredando, toca hablar de software libre, de GNU Linux. Pero yo estoy...
Sí, pero no.
No, estoy desconcertado, Miquel. Estoy desconcertado porque, claro, he ido a Aveon a leer el titular y la primera palabra que veo es Microsoft. Aquí, yo qué sé, hay alguien... o sea, se ha abierto la brecha de los infiernos, no entiendo. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? En realidad, somos un poco injustos porque Microsoft en los últimos años va por la buena senda.
O sea, un poco obligado, pero sí, lo está haciendo bastante bien.
Un poco obligado, es verdad, pero sí que llevan, su tema, sobre todo cloud, está girando mucho hacia sistemas Linux y tal. Y tienen
sistemas abiertos más que Linux.
Sí, pero bueno, no, sí. Pero tú puedes contratar una máquina virtual de Azure e instalarle Red Hat o CentOS o lo que te dé la gana. Sí, o sea, sí. Quiero decir, esa parte está muy bien, y también está muy bien que las cosas que están haciendo dentro de sus sistemas operativos que tienen relación con Linux, pues les están publicando el código, como por ejemplo el subsistema de Windows para Linux.
Así es, ha anunciado Microsoft que el subsistema de Windows para Linux, llamado WSL, se convierte en un proyecto de código abierto y ya está disponible en GitHub para que la comunidad pueda acceder, modificar y contribuir al desarrollo del mismo. Este movimiento busca fomentar la colaboración abierta y permitir a los desarrolladores construir nuevas funcionalidades, revisar el código original y proponer soluciones directamente sobre la base del proyecto. WSL es una herramienta integrada en Windows que permite ejecutar entornos de Linux sin necesidad de máquinas virtuales, facilitando así el trabajo conjunto entre ambos sistemas operativos, especialmente para desarrolladores y profesionales de software. Esta funcionalidad ha sido clave para el desarrollo multiplataforma y ha ganado popularidad entre usuarios técnicos por su eficiencia y compatibilidad. El anuncio se realizó durante la conferencia de Microsoft Build 2025, aunque la compañía aclaró que algunos componentes esenciales del sistema, como el controlador de kernel, el lxcore.sys y otros archivos relacionados con la reedición del sistema de archivos, no han sido liberados. Microsoft expresó entusiasmo por las futuras contribuciones comunitarias, reconociendo el impacto que ya ha tenido la comunidad, incluso sin el acceso previo al código fuente.
De hecho,
les interesa también a ellos.
Sí. De hecho, la propia herramienta es muy interesante porque permite el hacer cosas en GNU Linux de forma muy ágil y muy rápida dentro de Windows, y es una buena forma de entrar en el tema de GNU Linux desde Windows.
En el ecosistema Linux.
De forma como muy controlada y sin necesidad de instalar nada especial, ni de hacer particiones, ni doble boot, ni cosas de esas, que igual suena un poco más raro, ¿no?
Más complicado quizás.
Una buena noticia, la verdad, que como siempre nos llega gracias al GLUB.
Sí, el GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde todas estas noticias que comentamos, todos estos comentarios que hacemos, también están publicados, y la página web es www.glub.biz, glub.biz. Enredando.
La informática que se escucha.
Y para el resto de la actualidad tecnológica, pues como siempre en esta edición de Enredando, contamos con la presencia, con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki?
Pues un poco atentos a todo lo que ocurre, sobre todo intentando, especialmente esta semana, ver un poco más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ha habido como noticias así muy, muy pomposas sobre la nueva inteligencia artificial de Google, que genera unos vídeos estupendos y fenomenales. Ha habido también noticias sobre la recopilación de datos de Meta para su inteligencia artificial, que ya ha llegado, es decir, aquello que ya anunciaron que iban a empezar a utilizar los datos de los usuarios, pues ya lo están haciendo, ya desde el 27 de mayo se ha empezado a aplicar. Pero más allá de eso, y mirando un poquito otras cosas que están pasando, pues hay algunas...
Sí, hay cosas que pasan fuera de la internet.
Efectivamente. Para eso nuestro querido director, es decir, Miquel, es un experto en buscar lo que hay más allá, ¿no?
Más allá.
Y en ese aspecto, una de las noticias importantes, aunque ya un poco repetida, ha sido el recurso que ha presentado Rutezcon al Tribunal Constitucional por el bloqueo de la Liga, de los bloqueos que están aplicando a distintas páginas web.
Efectivamente, Rutezcon, organizador de uno de los principales congresos de ciberseguridad en España, ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional una sentencia que permite el bloqueo de páginas web solicitado por la Liga y Telefónica. La sentencia en cuestión, emitida por el juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona, permite el bloqueo de direcciones IPs utilizadas para la distribución ilícita de contenidos deportivos, afectando también a sitios legítimos. Es el problema que comparten el mismo servidor. Rutezcon sostiene que esta resolución judicial ignora los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información amparados por la Constitución. Por ello, en su recurso de amparo ante el Constitucional, solicita medidas cautelares para frenar lo que consideran un acoso constante a empresas y usuarios en España, y exige al Congreso de los Diputados un debate público y técnico sobre los límites del control de la red.
Porque además Rutezcon fue la que junto con Cloudflare presentaron un recurso a esa sentencia del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona, y el juez básicamente respondió diciendo no procede y ya está,
y ya está.
Diciendo bueno, sí, lo que me presentáis aquí no es suficiente para demostrar que hay un perjuicio a terceros, por lo tanto
fuera.
Y de esos barros viene, pues efectivamente, el recurso ya al siguiente nivel, que es el Tribunal Constitucional.
Sí, además yo creo que es una noticia compartida aquí en esta casa, aquí en Euskadi Digital, en Enredando, que merece mucho la pena, porque generalmente los grandes medios de comunicación pues no se hacen eco de eventos tan importantes como Rutezcon, que es un evento referente en ciberseguridad, ¿no? Más de 150 personas que asisten, 15 ediciones, y bueno, yo creo que viene a reflejar que también el mundo de la ciberseguridad está preocupado por el mundo de la libertad, ¿no? Libertad de expresión, la libertad de que no paguen justos por pecadores, con lo cual yo creo que es una noticia muy bien elegida por la parte que toca a este espacio, y que pone un poco de manifiesto pues esa importancia que tiene de que, bueno, se mantenga un poco la libertad, y que, como decíamos ya en programas anteriores, pues no paguen justos por pecadores, ¿no?
Eso es.
Y además que afectando a medios de comunicación y afectando a ciertas páginas en concreto, pues termina, yo creo que está bastante claro que se termina afectando a derechos fundamentales, ¿no? Veremos qué es lo que al final termina diciendo el Constitucional, que probablemente no se pronuncie pronto, porque sí,
eso tarda bastante.
No son los ritmos del Constitucional, no. Pero también es cierto que la sentencia aplica hasta la temporada 2026-2027, por lo tanto, de esta discusión todavía tenemos mucho que hablar, y veremos que las siguientes jornadas, ya en la temporada que viene, porque si no estáis puestos en la liga, lo que es la primera división ya ha terminado, y la segunda división le queda el playoff un mesecito más, a partir de mediados de agosto de este año, pues probablemente volveremos a ver más bloqueos y veremos si el modus operandi ha cambiado o se mantiene igual. Y en otras cuestiones también relacionadas con Telefónica, pero en otro matiz muy distinto, estos últimos días hemos asistido ya, sí, definitivamente y con una fecha ya confirmada, al cierre de las últimas centrales de telefonía de cobre en España.
Sí, el 27 de mayo de 2025 se ha completado en España el apagado definitivo de las centrales de cobre, una infraestructura que durante más de un siglo ha sido clave para la telefonía fija y el acceso a Internet. las últimas 661 centrales distribuidas por todo el país han sido desconectadas en la primera mitad de 2025, culminando un proceso de transición tecnológica hacia la fibra óptica iniciada hace más de una década. Este cambio ha implicado la sustitución progresiva de más de 8.500 centrales de cobre por una red de fibra óptica más rápida, estable, eficiente y con mayor necesidad de mantenimiento. Aunque los primeros cierres se produjeron en 2014, fue a partir de entonces cuando el proceso se intensificó hasta que ha alcanzado su conclusión.
Comentaba que ahora sí, de verdad, en serio, porque Telefónica el 19 de abril, si no recuerdo mal, que fue cuando cumplieron 100 años, sacó un anuncio así como...
Un comunicado, sí.
No, además hubo un anuncio, un anuncio de televisión como muy pomposo, con Payete, que creo que todavía seguía ahí al frente de la empresa, y el rey Felipe VI haciendo como un encendido de la fibra. Era una cosa muy metafórica.
Simbólica total, sí.
Y que hacía referencia al encendido del teléfono que se hizo el 19 de abril, pero de 1924, con el rey Alfonso XII, si no recuerdo mal, y el presidente de Telefónica en aquel momento. Todo muy bonito, todo muy reminiscente a ese momento, pero la realidad es que el 19 de abril
no pasó nada.
Podemos decir que el 19 de abril de 2024, no pasó nada. Entonces, pues ahora sí ya se ha completado definitivamente ese proceso
ya pagado.
Y ya pues podemos decir que el servicio de internet se ha transformado por completo en España.
A mí me da un poco de pena, la verdad, porque yo he vivido esas centrales de cobre y un poquito de pena sí que me da, pero bueno, reconozco que el progreso viene así a marchas forzadas y no se puede parar.
Hombre, sí que hay un detalle, y es un detalle como muy pequeñito, que es ahora que hemos vivido el apagón hace poco,
el corte de luz
todavía no se ha quedado ahí, pero fue hace ya un mes. El sistema telefónico por cobre tenía una ventaja que el de fibra no tiene, que es eléctricamente es activo, es decir, las centrales dan una señal, bueno, daban, porque ya no hay, que lleva electricidad. Caso de la fibra óptica, al ser todo pasivo, para mantener el servicio de telefonía se depende de los equipos de los usuarios. Tampoco hay mucha gente que utilice el teléfono fijo como concepto, ¿no?
Pero internet también,
efectivamente. Sí. Entonces, pues bueno, es un pequeño detalle que tampoco tiene mayor historia, pero el avance tecnológico también nos ha dejado ese pequeñísimo contra, ¿no?
Pequeño o gran detalle, porque si hubiera habido muchos apagones de estos, se hubieran replanteado, ¿no? De hecho, en estos 10 años que ha durado progresivamente la sustitución y cierre de las centrales de cobre, también ha habido otro efecto no tan cercano en el tiempo, como fue la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia también hizo que, bueno, pues estando en casa, las comunicaciones se ampliaron, ¿no? Entonces, bueno, el teléfono fijo pues igual tuvo una nueva funcionalidad que cuando uno no está en casa, pues el teléfono fijo no tiene esa característica. Entonces, bueno, yo creo que también ha sido uno de los motivos por el cual se ha retrasado ese cierre, que está previsto pues en un tiempo igual algo más pequeño que estos apenas 10 años, ¿no? Que han sido del 2015 al 2025, pero bueno, la realidad es que ya debido a la falta de uso y como habéis comentado muy bien, a la sustitución por otras tecnologías, pues bueno, pues progresivamente ya no tiene ese sentido que lo ha tenido durante muchísimos años.
Y además que no ha sido un proceso fácil, porque en el caso de la fibra sí que están como los operadores un poco más divididos, más dispersos, pero en el cobre toda la parte de la conexión entre la central y el equipo del abonado, del usuario en su casa, era única y exclusivamente de Telefónica.
Propiedad de Telefónica.
Por lo tanto, en la central se compartían más que había como espacios distintos para diferentes operadores, obviamente bajo cobro, o sea, pasando por caja, pero había esa colocalización que ha hecho también mucho más complejo el proceso hasta ahora. Esa colocalización sigue existiendo porque ahora también comparten las centrales para la fibra, pero claro, había que asegurar que Telefónica un día no dijese, bueno, quito estos cables y ya está, mientras otros operadores seguían dando acceso mediante cobre. Y queda, por cierto, un episodio pendiente de todo esto, que es qué pasa con la infraestructura que queda, porque
eso cuando unos cuantos de estos que les gusta el cobre se enteren, van a desaparecer enseguida.
Creo que no, porque aparte de ser mucho cobre,
te quedas. Quitaron de un tren hace poco.
Bueno, sí, pero o sea, eso han sido otras historias que como dijo el ministro de Transportes, no tenía nada que ver con el valor del cobre, sino con otros objetivos, ¿no?
Un poco de
pero
todo.
Sí que es cierto que Telefónica se ha comprometido, veremos si cumplen el compromiso, pero se ha comprometido a hacer un poco de limpieza, ¿no? Y de que toda la infraestructura de la red telefónica de cobre, en teoría, se va a retirar. En teoría. ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién va a asumir ese coste?
¿Quién va a asumir ese coste? Ese es el mayor problema, y veremos si esto no da para otros episodios donde la CNMC, entre otros, digan, bueno, Telefónica, ponte a ello, porque sí que es cierto que la infraestructura es suya, por lo tanto el coste de retirarla tienen que asumirlo, se supone.
Bueno,
veremos.
Ya veremos.
Ese es el siguiente episodio de un tema que sorprendentemente todavía no ha terminado. Y otro tema que también sigue un poco en el candelero, aunque en realidad con lo mismo que ya contamos en su momento, es que Telegram, a raíz de la detención de su director ejecutivo, de Pavel Durov, en 2024 en Francia, sigue aumentando la colaboración con las autoridades.
Empezó a aumentarla y ahora sigue todavía más. Los primeros tres meses de 2025, además, Telegram ha intensificado su colaboración con las autoridades al compartir datos de 22.777 usuarios a nivel global, lo que representa un número significativo, un aumento significativo respecto al mismo periodo de 2024, cuando se compartieron datos de 5.826 usuarios. Ha crecido bastante.
Sí.
En el informe de transparencia publicado por Telegram se destaca que España es el quinto país con más datos de usuarios compartidos, por detrás de India, Alemania, Francia y Estados Unidos. A pesar de esta mayor colaboración, Pavel Durov ha reiterado su rechazo a la implementación de puertas traseras en las aplicaciones de mensajería, defendiendo que la encriptación está diseñada para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios, no para amparar actividades delictivas.
En este caso yo creo que tiene una parte de razón, porque no hace falta, yo creo que la actuación de Telegram ahora mismo deja bastante patente que no hace falta darle una puerta trasera a las autoridades para que se actúe contra actividades ilícitas, sobre todo de lo más habitual suele ser referido al copyright y a derechos de emisión y tal, pero también a otro tipo de actividades delictivas, porque la propia plataforma, si quiere y cuando quiere, y ahora parece ser que quiere más, pues puede tomar acciones que son efectivas, ¿no?
Sí, decisiones que de alguna manera están haciendo que Telegram, yo creo que no pierda en su, digamos, esencia de servicio de comunicación, de servicio de mensajería, y que, bueno, Telegram también ha incrementado el número de sus usuarios y, bueno, pues también está incrementando el número de esas colaboraciones, ¿no? Que en un primer momento eran un tanto tímidas, ¿no? Como hemos comentado, pequeñitas en cuanto a número, y ahora llegan a esa cifra de más de 22.000 usuarios a nivel global. Aún así, todo es una cantidad bastante pequeña en su conjunto a nivel de todos los millones de usuarios que tiene Telegram, y efectivamente habrá que ver cuántos de esos están efectivamente cometiendo actos delictivos y que realmente pues esté justificado el hecho de que se comparta con autoridades gubernamentales, ¿no? Sobre todo, a mí no me preocupa que se haga en países democráticos o que de alguna manera puedan estar persiguiendo, pues ya digo, desde amenazas o cualquier otra acción ilícita, pero bueno, ahí queda esa colaboración de Pavel Durov, que bueno, que ya lo comentamos aquí en Enredando cuando era detenido en Francia.
Sí, y un
que,
cambio.
Y que ahora ha sido un cambio importante. Total. Y que, bueno, ahora vuelve a reiterar ese cambio, por lo menos vuelve a incrementar el número de colaboraciones. Así que me imagino que no sea ni la última, y tendremos más noticias de este ámbito, ¿no? De colaboración entre Telegram y las autoridades, especialmente en los países democráticos y en lugares donde se supone que hay una cierta legitimidad de que las personas detenidas pues tendrán sus derechos y bueno, se velará por esa seguridad, ¿no? De las personas
donde haya tutela judicial efectiva.
Eso es.
Y efectivamente la colaboración entre Telegram y las autoridades, pues esperemos que ya no dé para más noticias, porque es la normalidad, ¿no?
Sí.
A pesar de que ellos lo destaquen en su informe de transparencia, pues es lo que tiene que ser, uh-huh, lo habitual. Iñaki, es que ricasco por acompañarnos en este ratito y muchas nos gracias. Escuchamos en dos semanas de nuevo.
Será un placer. Hasta el siguiente.
Agur.
Agur.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues con esto terminamos, Miquel, esta edición 814.
Que ya empezaron estas vacaciones, ya le queda poco.
No sé yo. Antes de eso, por cierto, sí, nos va a tocar trabajar un poco más en Euskal Hack Security Congress. Ajá. Recordamos, del 20 al 21 de junio en el Colegio Mayor Olarain en Donosti.
Muy así recomendable.
Que, ahí lo tenéis la referencia. También voy a aprovechar 5 segundos para hacer spam. El Sarean Sear 400 es una cosa que va a ocurrir muy pronto.
Muy pronto.
En concreto,
aquí, en Euskal Digital. Aquí. Y en un sitio que vas a decir tú ahora mismo.
Sí. De momento vamos a poner la fecha y el lugar. Porque esto yo todavía no, en mi programa no lo he contado. Entonces no vas a tener la exclusiva. La fecha va a ser el 25 de junio. Ajá. Y el lugar va a ser en La Perrera, en Bilbao.
Ajá.
Daremos más detalles.
No hay perros, es un sitio que tengo a Perrera y ahora se hacen cosas, se hacen eventos y ya hemos estado en alguna ocasión. Sí.
No hay perros.
Haciendo cosas.
No hay perros, pero hay podcasters, ¿no? A ver, por favor, bueno, Miquel. Compórtate.
Hombre, que llamándose La Perrera.
Se suponía.
Ahí estamos.
En fin, esto es todo lo que teníamos para hoy. Salvo lo que nos queda, que es el track con el que vamos a despedir este programa, que suena ahora. Esto que escuchamos es Back to Inertia, del autor Ramos, una canción presentada en la Party Inertia, precisamente celebrada en Almada, en Portugal, del 6 al 8 de diciembre del año pasado. Y efectivamente, pues, yo entiendo que es el regreso del autor a esa party que se llama Inercia. Con esto terminamos, en dos semanas más enredando, ya con el penúltimo programa de la temporada.
Ya
hasta la próxima.
Agur.